Retranque
101.5
La radio en la primavera 2023.
Radio Federal.
¿Cómo te guste?
11 horas 23 minutos. Argentina gana 3-0. Y falta nada más que 4 minutos para que termine el partido. O sea, el partido está liquidado, ¿no? De todas maneras, Argentina sigue atacando y sigue buscando el cuarto gol, ¿eh? Por supuesto que Brasil quiere el gol, ¿cómo se dice? Del honor, del honor. No sé por qué después del honor, eso sí, pero es así. Nosotros tenemos el honor, no el gol del honor, el honor de recibir a... Con su caballo, Bayo. ¿Cómo va a ser un apache? No, no es un apache. Es un caballo al estilo Bonanza. ¿Se acuerdan de Bonanza? ¿La veían ustedes Bonanza? A mí me encantaba Bonanza. Bueno, el perro llega con su sombrero... No sé por qué tiene sombrero rojo. ¿Por qué tiene sombrero rojo? Y lo que pasa es que es un estilo diferente. Él viste al estilo Christian Dior. Bueno, después de toda esta pavada que contó nuestro García, columnista de economía, contador, qué placer recibirlo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aclaro un principio que no tengo nada que ver con todas las artes pavadas que has dicho vos. O sea, corren exclusivamente por tu cuenta.
Por supuesto.
Yo no tengo absolutamente nada que ver.
Usted dice otro tipo de pavada, dice usted.
No, yo de las que yo puedo, si yo alguna vez digo alguna, cosa que dudo, si alguna vez yo digo alguna, voy a hacerme cargo en su momento cuando corresponda.
Cuando Dios pero, diga,
pero
tenés
no ahora.
Que hacerte cargo.
No, no, yo creo que soy tan inteligente que me voy a dar cuenta. Cosa que parece no acaecer con usted.
No, es que
usted tira y tira y tira nomás.
Precisamente. Los inteligentes muchas veces son los que no se dan cuenta de las palabras que están diciendo porque se piensa que son inteligentes. Ese es el problema.
Mira, yo te dije siempre, digo siempre una frase, ¿no? Y
sí.
Que repito acá, que yo no discuto más con nadie porque no quiero hablar con gente equivocada.
Ahí está. Eso.
Bien. Es tan simple como eso, así que...
Correcto.
Correcto, diría correcto. La SU.
Exacto. Bueno, contador.
Vamos con el calorcito.
Vamos con todo este calor que se viene, ¿no?
Sí. Bueno, no sé, se viene un tiempo cargado de expectativa, de dudas, de idas y vueltas. Sí. De realmente, ahora... Ayer nos enteramos que el hombre que había armado el plan de la dolarización del presidente electo no va a estar a cargo del Banco Central.
No, Ocampo.
Aparentemente va a ser un macrista que en ningún momento planteó el PRO la eliminación del Banco Central.
No, pero aparentemente como estuvo en la parte de finanzas, digamos, del gobierno de Macri...
El que se habla que para tiene, economía.
Es el que tiene, exacto, es el que tiene la llave, llamémosle de esa manera, de alguna manera, de cómo desarmar la LELIC, que es el grave problema.
Vos sabés que yo eso, cuando lo escucho así de esa manera, como lo estás planteando vos, me suena a ministro con fecha de vencimiento.
Y puede ser un Guzmán. Yo tengo una pregunta.
Sí.
¿Qué pasó después del golpe a De la Rúa?
¿Cómo que pasó?
Claro, ¿qué vino? ¿Un ministro? ¿De cuánto tiempo?
Ah, bueno, pero fue un interregno ahí hasta que...
Vino un hombre que fue el que ordenó, el que hizo todo el ordenamiento, y después vino Labaña como el gran salvador.
Labaña
no fue el gran salvador en todo caso fue el anterior, que se lo tiene oculto, digamos, que fue el que tuvo que hacer todo el despelote.
Se devaluó un 400% en ese entonces.
Por eso te
de
digo,
un
o sea,
peso pasó a 4 el dólar.
Por eso.
400%.
Por eso.
Claro, pero vos sabés que a mí me da la impresión como que le restás poder de esa manera. Pero bueno, sí, se habla de...
¿Qué sé yo?
Las LELIC, ya ayer cuando se hizo la renovación de las LELIC, de las que vencían.
Sí.
se renovó solamente el 10% o el 15%, están, hace un mes creo que renovaron solamente el...
Descartando los bancos.
El 39%. Claro, el gran tema es que, o sea, las LELIC, o estas letras, estos documentos, lo que hacen es secar el mercado, o sea, es un elemento para rescatar pesos.
Claro, pero a su vez se tiene que pagar intereses de acuerdo
pero
a la inflación. Entonces, esos pesos que se rescatan en realidad generan más deuda.
Más LELIC. Pero el tema es, si vos no vas a desarmar sin un plan que parece no existir ahora, sé que vendrá después, que hablar sobre la realidad. Esos fondos, ¿hacia dónde pueden ir? Pueden ir directamente al dólar, sí, o vas a tener que aumentar las tasas de los plazos fijos para que la gente no saque los plazos fijos que se volcarían al consumo. Es que
sabías, parte, que se viene una devaluación, Néstor. Ya hay una devaluación ahora encubierta con estos impuestos nuevos.
Sé si da para mucho. No, o sea, a ver, vos pusiste un ejemplo hoy, la del 2021. Sí. 2021 había margen. Había mucho margen, sí, porque salíamos de la convertibilidad.
Sí,
salíamos de un margen, teníamos un margen bastante sólido en ese momento. Quedaba, fíjate que prácticamente no hubo nada, se reacomodó muy rápidamente el mercado. Hoy yo no sé para qué da el margen, ¿eh? Está muy, muy, muy complicado. Y que fíjate que ya, por ejemplo, el presidente electo, que decía, al otro día hago tal cosa, al otro día hago ya empieza a hablar de 2 años.
No, sí, sí.
Y ya el otro día, no sé qué, le preguntaron y empezó a hablar de el fin de mi mandato. Ya está hablando de 4. O sea, yo no sé hasta qué punto están dadas las condiciones o hay margen o elasticidad para poder asumir semejantes costos, ¿eh? No lo veo muy... Además, es un presidente electo con un voto que no es propio, entiéndase que no es de su partido, quiero decir que no es, yo creo que fue más un voto bronca o un voto contra tal cosa que un voto que a favor de otro ideológicamente convencido. A eso es a lo que me refiero. Por lo tanto, no sé si tampoco en el nivel de expectativas o en el nivel de confianza, o en el nivel de fe, tampoco hay tanto margen como para aplicar determinado tipo de medidas. No sé, porque no se han dicho medidas, estamos suponiendo por algunas cuestiones o algunas cosas que han dado a entender la gente que pulula por alrededor del presidente electo. Lo que se ha visto, sí, que hay un... de lo que se dijo al principio, de los que se nombraron al principio, ha habido un corrimiento muy fuerte hacia los técnicos. Vos fíjate que, por ejemplo, ya se habla de que se cambió el interventor de ANSES.
Sí.
Que ANSES alguna vez tendría que aplicar aquella vieja ley por la cual se crea y estar en manos de los jubilados, ¿no? Pero bueno, acá hay tantas leyes que no se respetan que una más o una menos. Porque cuando hablan del ANSES y el presidente, que realmente es un interventor. Pero bueno, se lo llevaría a un técnico que es una persona muy, muy conocida,
sí,
dentro del ambiente previsional, con actuaciones incluso dentro de la justicia, de la previsión social. Más allá de que he estado en Córdoba, en economía en Córdoba, lo que fuera, no serían datos para el lugar para el que lo designan ahora. Pero sí, su otro tipo de actividad es uno de los que tienen la demanda contra Nación, que tiene que fallar la Suprema Corte por los fondos. ¿Te acuerdas cuando se transferían las cajas? Todo ese teje y maneje, él fue quien estuvo a cargo de la negociación por Córdoba, como otros estuvieron por la negociación por San Luis, otros por Santa Fe. En ese momento en Santa Fe estaba el socialismo, este hombre que después fue candidato a qué presidente, no me acuerdo. Ya se me mezclan los nombres. Así que, bueno, estamos todos en una expectativa ahí de ver qué es lo que ocurre o ver qué es lo que se posiciona y de ir más o menos viendo de acuerdo a quienes se designan al frente de los ministerios, que pueden dar una señal hacia dónde se apuntaría o hacia dónde se dirigiría la intencionalidad de este gobierno, del gobierno electo, ¿no? De este gobierno, lo único que está haciendo es, bueno, tratar de manejar la transición, estos, no sé cuánto quedan, 15 o 20 días, de la mejor manera que pueda, sin que se le escapen en demasía los indicadores económicos. O sea, más o menos como para cerrar, digamos, decorosamente, una actuación o una presidencia que no tuvo, fíjate que no va a ser recordada la presidencia de el doctor Alberto Fernández por haber hecho ningún cambio, a ver cómo podemos decir, sustancial dentro de la economía, ¿no? Uh-huh. ¿Vos te acordás de Alfonsín, por ejemplo, por todo lo que hizo en materia de recuperar la democracia, el plan Primavera, el plan? ¿Te acordás de Menem por el tema de las las privatizaciones, las FJP, etc.? Y vos tomás este tema, o te acordás de Cristina Kirchner o de su esposo por varias cosas que se hicieron y que marcaron época, marcaron quiebres, hicieron cosas. Más allá de que vos puedas o no estar de acuerdo con las que se hicieron, cómo se hicieron, por qué se hicieron, pero bueno, hubo cosas que se concretaron. En este gobierno da la sensación de que se ha buscado, ahora que termina, yo lo escuchaba el otro día a el presidente que sale, y más que hablar de los logros de su gobierno, estaba hablando de las excusas para no haber hecho cosas en su gobierno. Cosa que es muy malo para políticamente o para el gobierno que intentás de alguna manera sostener o defender. ¿Por qué digo esto? Porque si vos querés sostener o defender o hacer pasar tu gobierno, porque es el gobierno de él, en definitiva, más que digan de la intervención de Cristina, de este, de fulano, de Juancito, de que Pepito, el presidente era Alberto Fernández, vos tendrías que basarte en tus logros, defenderte con tus cosas, y no buscar excusas que son válidas.
Estuvo buscando siempre excusas, todos, que los son del gobierno, el APRO Macri, APRO la pandemia, APRO...
Claro,
la,
por eso, bueno, a eso me refiero. Ucrania,
APRO,
a eso APRO, me refiero.
APRO, APRO.
Claro, eso es una cosa que para mí está mal, no corresponde hacer. Y después, lo que viene, como decía un programa de fútbol antiguo, realmente es, no hay muchas señales al respecto. Una de las preocupaciones de la gente que te lo planteaba en todos lados, ¿qué va a pasar con los plazos fijos, por ejemplo? ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por qué hay tantos plazos fijos? Bueno, porque las tasas eran tan altas para que no saliera el dinero, para que no se volcara a
no circule,
el mercado.
Que no se vaya al dólar, sobre todo.
Sí, y para que no circule, porque, o sea, a ver, hay varias maneras de ir al dólar. Una es comprando dólar y otra es comprando cosas.
Sí.
Entonces, en cualquiera de los dos lados, capaz que con la que generás menos inflación real es con la compra del dólar blue. La que te mata es el dólar MEP o el dólar o el contado con liquidación.
Sí.
¿Por qué es la que menos te genera la inflación real? Pues lo hemos dicho que montones de veces. No es el dólar real, no es el dólar con el que se compra ni con el que se vende, ni con el que se evalúan cosas. más allá de que quienes toman el dólar blue para los minoristas, pero no son los formadores de precios. Lo que pasa es que son los que más sufrimos, los que más sentimos, porque los tenemos ahí al lado, es a quien le compramos el pan, a quien le compramos la papa o a quien le compramos la carne. Uh-huh. Pero y si no, la compra de cosas, que también altera bastante el nivel de inflación, ¿no? Además, el requerir cosas hace que quien las tiene, quien las vende, hasta en las prepagas, si querés, o en cualquier tipo de los servicios, te diga, ajá, mira cómo esto viene por acá, entonces vamos a incrementar acá, vamos a poner esta nueva cosa que la cobraremos diciendo que, y todo eso que genera más inflación que la corrida directamente al dólar. Sí. Que afecta, sí, la tenencia de las reservas del Banco Central, las famosas reservas del Banco Central, que vos fijate que se ha demostrado que no sirven para nada. O sea, en economía siempre se hablaba de la reserva del Banco Central, la importancia de la reserva del Banco Central. ¿No? Vos fijate que prácticamente no hay reservas, son negativas, y bueno, y el mundo sigue andando, con más dificultades, con menos dificultades. No se van a recomponer esas reservas en el corto plazo, no se van a recomponer en el corto plazo. Y el mundo tendrá que seguir andando, o sea que de cualquier manera, también se hablaba, cuando el presidente electo era candidato, de el CEPO y qué va a ocurrir con el CEPO, y una de las frases afuera, que bueno, ahora ha dicho que va a mantener el CEPO, porque si no le generaría inflación, hiperinflación. Bueno, yo creo que ya estamos en un ambiente de hiperinflación, ¿no? O sea, tener las tasas que tenemos, tener un 120, un 130% de inflación, es hiperinflación, ¿no? Sí. Inflación sería tener un 5 anual, un 10 anual, si vos querés, un 15 anual, te lo admito, un 120, un 130, un 140. Ni siquiera es estudiado en la economía. En la economía, este tipo de inflaciones son estudiadas como caso testigo de algo que, viste, como en la medicina, cuando aparece en un congreso algo porque, mirá lo que ocurrió con tal cosa, sí, cuando. Sí, 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 es claro. Una cosa rara, extraña, una malformación, sí. Algo que se fue de lo natural.
Sí.
Y por eso es que se estudia, por las dudas, para poder tenerlo. Bueno, acá ocurre exactamente igual, o sea que en el ambiente de hiperinflación ya estamos. Ahora, cuando hablaron de los plazos fijos, vuelvo a esto que lo dejé, que la gente te pare y te dice, che, vos qué pensás, que yo, bueno, el presidente electo ha dicho que él no se va a meter con los portafolios de la gente. El portafolio es en lo que vos invertís.
Sí, sí.
Lo que sí creo que van a tener que actuar es sobre las tasas. Pero para actuar sobre las tasas vas a tener que, en principio, ir liquidando el ELIC. O sea, va a ser todo muy lento. Yo creo que va a ser todo muy lento.
Sí, porque es todo muy complejo. Todo está atado.
Porque si no, te explota el país en tus manos.
Claro.
¿Y cómo haces? Porque más allá de que vos digas, yo a mí no me van a echar, que yo... Con De la Rúa hubo como 9 muertos, 10 u 11, ya ni que me acuerdo, por más que se acuerden de Costec y Santillán. Uh-huh. Hubo más muertos dentro de la provincia de Buenos Aires, hubo muertos en Córdoba, sí, sí. Hubo muertos en Santa Fe. Y el presidente se tuvo que ir porque era... algo tenés que echarle al fuego para apagarlo, algo que no sea nafta. Entonces, es complicado, ¿eh? Es complicado, yo creo que va a ser, y cuando eso se empiece a hacer más lento de lo que se espera, porque acá hay gente que espera que las cosas cambien al otro día.
No, imposible.
Bueno, pero que la hay, ¿eh?
Sí, pero imposible.
Es absolutamente imposible. Y ahí va a empezar a bajar esos famosos 100 días que se dice que se dan al gobierno nuevo. Yo no sé si van a ser 100 días. Ese es el problema, porque nunca un gobierno tuvo tan poco apoyo legislativo. ¿Cómo vas a hacer? Hay cosas que por DNU no las podés hacer.
Pero el apoyo legislativo lo va a lograr o lo está logrando a medias por ahora, incluyendo dentro de lo que tiene que ver con el gobierno, gente del PRO, por ahí puede meter algún radicalismo, puede consensuar, tener...
Y bueno, pero para consensuar tiene que ceder.
No, estamos hablando de consenso, lógico.
Por eso,
estamos hablando de consenso.
Bueno,
consenso no puede gobernar.
Yo creo que no.
Sin consenso no puede gobernar, esto está claro como el agua, yo siempre lo dije antes de las elecciones. Acá el tema es, porque yo, Milei, no, pero está medio loco, está esto, está aquello. Mirá, por más loco que esté, por más que esté como esté, va a tener que consensuar. En cambio, Massa, el consenso no le importaba.
No tenía necesidad
de consenso.
Porque tenía los votos.
Claro.
Tenía los votos.
Claro.
Tiene el manejo, o sea... Convengamos que el manejo de la Cámara Baja y la Cámara Alta sigue en manos del justicialismo. Esto,
si no tiene consenso,
es que no sé.
Todos juntos por el cambio.
No, juntos por el cambio no existe más.
Una forma de decir, no importa.
Y el consenso con el 100% y el consenso con el 100% del radicalismo no creo que lo tenga nunca. Por una cuestión hasta ideológica, pero bueno, vamos a ver cómo se camina. Pero hasta por eso, la gran pregunta, entonces, de acuerdo a lo que me planteas vos, es ¿hasta dónde está el gobierno electo dispuesto a ceder? Porque lo de el PRO, bueno, el PRO y ellos y Milei y el PRO es más o menos matices, pero piensan muy similar. Pero hay otro gran sector, entre ellos el justicialismo, entre ellos el radicalismo, entre ellos la coalición cívica, que no piensen que ideológicamente están en las antípodas.
Sí.
No sé si para vos consensuar. El consenso siempre es bueno y siempre es posible.
Por eso.
Hay que arrancar pensando de que siempre es posible el consensuar.
Claro.
Todo va a depender de cuánto vos estés dispuesto a ceder. O a acordar. Bueno, me voy con el gorro rojo. No es que está rojo, es el sol que lo puso así.
Era el reflejo del sol.
Es el reflejo del sol. Hay muchísimo sol y bueno, uno no puede andar con la cabeza al aire libre, entonces, de ahí
vaya, vaya con el caballo, vaya.
¿No? Adiós, nos vamos yendo.
El contador Néstor García, columna de economía y como siempre, algo más, ¿no?